Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, para actualizarnos la información. Las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Siempre comenzamos las horas montando calles positivas y nos demuestran que la vida mola un montón. Es verdad que estos días estoy contando la ayuda privada que la administración está recibiendo para luchar contra el coronavirus y me parece justo reconocer a todos aquellos que de forma altruista pues deciden poner su granito de arena. Desde las grandes empresas del IBEX hasta el más pequeño empresario, pasando lógicamente por el mundo del fútbol, que ayer martes pues ha decidido ponerse las pilas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, lo acaba de contar Gonzalo, ha contado que su gobierno ha recibido una gran donación del Real Madrid para ayudar a la sanidad pública, mientras que el Barça pues ha comunicado al gobierno de Cataluña que tiene las instalaciones del club disponibles para lo que haga falta. Estamos hablando de grandes fortunas que deciden colaborar, pero ¿qué me decís del dueño del restaurante de carretera El Hacho? En Poniendo las Calles hemos denunciado una y otra vez durante estos días que los camioneros se habían quedado sin áreas de servicio para poder realizar su trabajo con dignidad. Mira, sin embargo, lo que decía este transportista en sus redes sociales.
Mira, no me puedo creer lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de hacer el área de servicio esta, El Hacho. Estamos con los camioneros. Esta lucha es para todos. No podemos abrir, pero sí apoyar. Transportista, autoservicio gratis, por favor, coja lo que necesite. Estamos aquí las 24 horas. ¿Y qué te encuentras? Un camioncito en el que hay agua, refresco, dulce. Por supuesto, para los que trabajamos de noche. Café, leche, café y leche. Importante, no admitimos dinero. Esto que se entere el país este entero. Que se entere este país. Restaurante El Hacho.
Así es la solidaridad y así fue la sorpresa con la que este transportista se encontró con la realidad. Esto ocurría en el restaurante El Hacho. Se encuentra a 2 kilómetros de Lora de Estepa. Y desde aquí tienen mi agradecimiento y el de todos los ponedores. A él no le dejan abrir, pero no quiere dejar sin servicio a los que se han convertido en una pieza fundamental en la lucha contra el COVID-19. Desde aquí tiene todo nuestro reconocimiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las calles de este miércoles 25 de marzo de 2020. Enseguida, además, vamos a conocer en profundidad una de las series más exitosas de los últimos tiempos, una ficción que comenzó en el año 2007 y cuyo último capítulo se pudo ver en mayo del pasado año, y que son varios los canales que siguen reponiéndola porque tienen una audiencia muy, pero que muy fiel. Vamos a ver qué nos cuenta sobre ella Zaida Picos dentro de un ratito. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, antes de que le dé la del Pulpo Herrera, ¿qué tenemos que hacer?
Antes de que llegue a la antena de la COPE el motor de España, es decir, Carlos Herrera, para que le des la del Pulpo, nosotros vamos a poder charlar un poco con Alfonso García. Ya sabes que él es el mejor especialista en temas relacionados con el sector de la automoción, y hoy, entre otras cosas, nos va a contar si podemos anular el contrato de compra de un coche al habernos quedado sin trabajo por las circunstancias que estamos viviendo. Son tiempos excepcionales y claro, hay veces que se necesitan medidas excepcionales. Enseguida hablamos con él y nos lo cuenta, Pulpo.
Estará muy bien, sobre todo porque estas cosas a los ponedores les puede hacer quitar el sueño y hoy le podemos despejar un montón de dudas. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de audio, notas de voz a nuestro WhatsApp. Como uno más, como un amigo más, nos mandáis notas, os expresáis, nos contáis cosas. Me gusta mucho saber desde dónde nos dejáis el mensaje. Cuando no tenéis mucho ruido de fondo, se os entiende mucho mejor y también se os oye muy bien en la radio. Y me encanta cuando cerráis la llamada diciendo soy ponedor. El 662-942-605 recibe un montón de mensajes como estos.
Hola, Pulpo, soy una pesada de aquí, de Orense. Isabel, a ver si salgo un día en antena. Os deseo lo mejor en estos momentos malos que estamos pasando. Mucho te hablas de tu hija, cuánto la quieres, me da la impresión. Buenos días, claro. Pulpo.
Bueno, muchas gracias. Pulpo. Nada, aquí Fer, poniendo las calles, aquí seguimos con el tema de la basura, subiendo basura para arriba, como leones. Venga, un saludo, Así que aquí andamos, que tengamos suerte, es lo que hace falta. Un abrazo.
Muchas gracias.
A todos los ponedores de calles y a todos los transportistas.
Buenos días, Pulpo. Te hablo desde Valencia y estoy poniendo las calles siendo voluntario de Protección Civil, porque Protección Civil también estamos con el coronavirus. Aquí estamos protegiendo a la gente. Venga, Pulpo, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Jorge, el portugués. Aquí estoy en mi garaje guardando coches. Más aburrido que la ostras, claro, nada sale con los coches, pues ya ves. Pero bueno, aquí colando levantado, a ver si entre todos, españoles, portugueses, franceses, todo el mundo, acabamos con esta pesadilla. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí, Pulpo.
Gracias.
Y soy ponedor. Soy ponedor.
Un montón de mensajes que recibimos todos los días. Nos encanta escucharos. Ojalá tuviésemos más tiempo para escuchar muchos más mensajes que siempre se nos quedan ahí guardados para futuras ocasiones. Pero bueno, es el tiempo que tenemos y el tiempo que le podemos dedicar. Pero ahí estáis con nosotros. 662-942-605. Me dejas un mensaje hoy y lo escucharemos mañana. En cuanto al tiempo que tenemos para este miércoles 25 de marzo, pues Zaida Picos nos saca de dudas. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Un miércoles que va a estar pasado por lluvias, precipitaciones en la Comunidad Valenciana, Murcia, sur de Castilla-La Mancha, Andalucía, Estrecho, Alborán, sur de las Islas Baleares y en el norte de las Islas Canarias. Serán además localmente fuertes en el sur de Valencia, en el norte de Alicante, Melilla, Ceuta y en el sur de Cádiz. A lo largo del día, esa nubosidad y esas lluvias irán extendiendo al resto de la península. En cuanto a las temperaturas, bajan las diurnas en el sureste peninsular y en Baleares y suben en Canarias.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo en Facebook somos 47.292 los ponedores que seguís nuestro programa de radio a través de esta red social. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo veo y formas parte de nuestra comunidad. Venga, ánimo, a ver si hoy alcanzamos llegar a los 47.300. ¡Buenos días! Wasting my time. estás escuchando ahora, no te sientas solo, no te sientas sola. Hay un montón de gente que como tú está pegada a la radio, pegada a la cadena COPE, y sobre todo estamos compartiendo cosas que nos demuestran que somos muy parecidos. Nos gusta la cocina, nos gusta cocinar, y en estos días nos metemos en la cocina para cocinar a nuestra familia. Y oye, hay platos que se marcan los ponedores que nos están mandando hasta fotos. Nos han mandado un cachopo con queso azul espectacular. O sea, te asomas a nuestro Facebook y te das cuenta de la realidad de lo que es una comunidad de gente que le gusta la radio y que pone las calles de España. Vea, yo no sé tú, pero yo tengo un montón de mensajes.
Carmen nos ha escrito, por ejemplo, que dice que le encanta cocinar y que su familia es además agradecida, ¿eh? Dicen que todo está rico. Las croquetas, los mejillones tigre, qué buenos, ¿eh? Los mejillones tigre.
Buah, me encantan.
Mira, ha puesto, tengo ya aquí sentado con nosotros a Gonzalo y ha puesto cara de madre mía, los mejillones tigre. Bueno, el arroz negro. Dice, ahora cocino mucho y muchos dulces. Y ha mandado foto de eso, de un dulce, un bollo que ha hecho en estos días. Tenemos otra. A Carmen Rodríguez, dice Pulpo, de verdad, cómo me alegras estas noches que se están haciendo eternas. Me gusta cocinar y dicen que el arroz me sale muy rico, el mejor el que hago meloso, con carrillada.
¡Ay, qué rico!
Desde Cádiz. Nunca lo he comido yo con carrillada, la carrillada la he comido sí en salsa, con puré de patata.
Yo lo he comido en Sevilla un día en casa de Rafael Marcha, comimos eso y era una delicia, sí, arroz con carrillada.
Esperanza no nos habla de comida, pero es que está un poco triste, la tenemos en Cádiz, ya sabes, nuestra Esperanza. Dice, pues voy a hacer otra vez abuela de mi nieta Marta, la pena es que no, pero
a ver cuánto dura el embarazo, acuérdate del otro.
11 meses. Dice, pues voy a ser otra vez abuela de mi nieta Marta, la pena no puedo estar acompañando a mi hijo, nada más que dejan a una persona por paciente. Así que nada, Esperanza, pues nada, que te manden muchísimas fotos cuando dé a luz, y en nada la estás viendo a la nueva nieta. Carmen, mi mejor plato es el pollo deshuesado, y bueno, te voy a contar el plato de Carmen, porque es que este sí que me ha hecho llorar, pero llorar.
¿De placer o de lástima?
De que me encanta, de que esto me encanta. Mira, pollo deshuesado relleno de ciruelas, pasas, foie, manzana, jamón y carne de pavo picada. Lo aso al horno con caldo de pollo y con coñac. Yo quiero morirme aquí mismo.
Esto está muy bueno, ¿no?
Esto está súper bueno. Tuve un amigo que lo hace muy parecido. Con ciruelas, con pasas, con foie. El pavo, en vez del pollo, es el pavo lo que él hace así. Bueno, de chuparte los dedos. Qué cosa más rica.
Bueno, yo desde que me he hecho muy fan de los contramuslos de pollo deshuesados, así un poquito, lo dejo un poquito churruscaíto, así crujientito. De verdad, a mi niña, a Carlita, le encanta y le hago dos o tres y se los come que no veas.
Claro, si es que es algo muy bueno. A mí yo soy muy de ave, que hay gente que dice, es que es una carne muy seca. A mí me gusta mucho.
No, bueno, si te lo preparas bien, puede estar muy rico. Bueno, yo quiero dar las gracias y la bienvenida a Francis Tous, a Mari Melero, Chema Barbillo Ruiz, también a Andrés Polo Bravo, Dolores Almagro, Raquel Gutiérrez, Andrés Castellano, Arturo Bermejo, Luis Fano, Nacho Álvarez, ponedores que nos acaban de seguir y hacen que seamos ya en nuestro Facebook 47.306 seguidores. Muchísimas gracias, una demostración de gente que está aquí escuchando, poniendo las calles y que luego continúan con Carlos Herrera. Claro, ¿qué estará preparando el equipo de Carlos Herrera para cuando Herrera comience a las 6? Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días. No sé lo que estará preparando, pero seguro que platos tan ricos no, porque llevo aquí 3 minutos y me ha entrado un hambre pulpo. O sea,
goloso.
Esto es malísimo, ¿eh?
Goloso.
De verdad. Bueno, también seguro tienen cosas apetecibles. A las 11 será tiempo de entrevistas, ya lo sabes, y en este caso el protagonista va a ser el padre José Antonio Medina, capellán del Hospital Universitario Infanta Elena, que bueno, seguramente nos puede ilustrar mucho sobre cómo están las cosas allí. El primer café también lo tomaremos a las 7:30 con el juez Taín, Jorge Bustos y Gai de Liébana, y para hablar de las noticias más importantes del día, habrá una mesa de análisis que estará formada, lógicamente, por Carlos Herrera a la cabeza, acompañado de Antonio San José, Miquel Jiménez y Gloria Lomana. Entre las noticias que tratarán, pues no son noticias tan ricas como las que acabamos de escuchar de los platos de los oyentes, la verdad, no te voy a engañar. El hecho de que el gobierno está trabajando en la creación de reservas nacionales estratégicas de material sanitario básico, tanto pues eso, mascarillas, respiradores, batas, eso que se está echando tanto de menos hoy en día en los hospitales, en IFEMA y en sitios un poco críticos, tanto para curar en salud a personal sanitario, trabajadores y ciudadanos, como para futuras pandemias, que esperemos que tarden mucho, mucho en llegar o no lleguen nunca. Porque, madre mía, con esto ya tenemos suficiente. También se comentará la reunión de la ministra de Educación, Isabel Celá, con los consejeros de las diferentes comunidades autónomas, donde van a comentar un poco la situación de la educación en España, que ya se van perdiendo varios días de clase, no se sabe muy bien qué va a pasar con, por ejemplo, oposiciones o, por ejemplo, selectividad. O sea, es un tema complicado. Además, han negado que el curso se vaya a acabar en marzo, que es una cosa que estaba rulando por ahí, uh-huh. y lo han negado rotundamente. Y por último, se hablará del hecho de que casi, esto es preocupante, ¿eh?, 5.400 profesionales sanitarios, nuestros médicos, se han infectado ya por esta enfermedad. 2.000 más que hace dos días. Es una cosa muy preocupante. Son el 14% de todas las personas contagiadas y es un problema porque al fin y al cabo son ellos los que nos tienen que curar, por lo tanto tienen que estar en perfecto estado de salud. No podemos perderles.
Sí, y sobre todo que refleja una realidad que están viviendo y padeciendo en sus propias áreas de trabajo. Y eso es lo que nos tenemos que hacer mirar todos y buscar una solución, porque vamos, que los sanitarios nos tengan que estar salvando y curando y protegiendo y que tengan esas medidas, pues me parece un poco lamentable
desde
que
luego
a esas alturas tengan esos medios. Gonzalo, que tengas un gran día.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Muchas gracias, buena jornada.
Chao.
5:20, 4:20 en Canarias. Estamos a miércoles. Hoy es 25 de marzo, la Encarnación del Señor. Siempre a esta hora lo que hacemos, seguimos rindiendo homenaje a nuestras casas a través de la música, y es que desde que estamos en confinamiento somos muchos los que estamos descubriendo cada rincón de nuestro hogar y nos estamos dando cuenta de la cantidad de canciones que tienen la palabra casa como esencia de su significado. Esto, por ejemplo, es una idea que esta canción nos la sugería Gregorio, un ponedor que nos escucha todos los días desde Gandía. Bueno, hoy viajamos hasta 1970 para que la canción que habéis elegido se sienta cómoda. ¿Qué ocurría en España, por ejemplo, en esa época? Escucha.
Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante que presten atención. Durante el despegue y aterrizaje, los dispositivos electrónicos deberán permanecer desenchufados y en modo avión. Después, podrán utilizarlos durante todo el vuelo, excepto cuando la tripulación les pida que los apaguen. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi y que podrá conectarse a Internet cuando se lo comuniquemos.
Eso es ahora, pero a las 14:08 del 3 de julio de 1970, el Comet Fordaner despegaba de Manchester con rumbo a Barcelona, pero el avión nunca llegó a aterrizar. Tristemente, a las 17:57, el piloto avisó de que se encontraba sobre Sabadell. Unos minutos más tarde, la torre de control pidió saber el rumbo, pero nunca hubo respuesta. El avión se estrellaba dejando a sus espaldas 112 fallecidos, la mayoría británicos que venían de vacaciones a España. Y hasta, bueno, a día de hoy se considera como el accidente aéreo más grave de España. Ese mismo año se creaba, musicalmente hablando, todo un clásico. Una canción de Nino Bravo que aparecía en su álbum debut y que ha supuesto uno de sus grandes éxitos comerciales y también que le convierte en una persona inmortal. Esta canción emociona de principio a fin.
Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas.
Gran canción de Nino Bravo en la versión de La Casa Azul, una remasterización que hace que esto suene un poquito más animado y también más contundente. Gracias por las ideas que nos vais dando para poner las calles, en este caso este miércoles. Gracias por estar en la cadena COPE, hacemos radio en directo. Fíjate, nos dice Mirta Mónica, dice: hola Pulpo y equipo, o sea, llego a casa y como algo, ya que me está entrando unas ganas de algo rico. Recién salgo de trabajar, soy ponedora. Mirta, gracias por estar con nosotros, descansa ahora todo lo que puedas. Kiki Antón dice: Pulpo, a mí me salen muy bien las costillas en salsa y el caldito de puchero. Un beso grande desde Sevilla. Hay un montón de gente que comienza la jornada ahora, otros que la terminan, pero en cualquier circunstancia, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Enseguida nos metemos en los intríngulis de una serie que ha, bueno, formado parte de nuestra vida. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco nos llama a vivir la fe también en tiempos de coronavirus.
A la pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalidad de la
preghiera. Únete a un acontecimiento mundial sin precedentes. Este miércoles a mediodía, el Santo Padre nos invita a rezar juntos el Padre Nuestro.
Y a las 7:30 de la tarde, el Santo Rosario desde la Basílica de Fátima, por las víctimas del coronavirus, sus familiares y el personal sanitario.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius et Spiritus Sanctus.
Y este viernes a las 6 de la tarde, adoración y bendición, Urbi et Orbi desde el Vaticano.
Síguelo en COPE+, también en cope.es y en redes sociales.
Dice Ruth García: buenos días Pulpo, saluda a todos los estibadores de España que no paramos de cargar y descargar para que todo llegue cuando toca. Nosotros también estamos aquí para ayudar. Mucho ánimo a todos. Ruth García, gracias por tu profesión, gracias por estar con nosotros poniéndole un poquito de ritmo y energía a esta jornada. Bueno, Zaida hoy nos va a hablar sobre una sitcom muy reciente, de esas que han supuesto un antes y un después en la historia de la televisión. Esta serie se estrena el 24 de septiembre de 2007 en la CBS y su última emisión fue el 16 de mayo de 2019, con un total de 179 episodios divididos, eso sí, en 12 temporadas, creada por Chuck Lorre y producida por la Warner Bros. Es verdad que obtuvo 54 nominaciones a los Emmy, logró entre ellos el de mejor actor y actriz protagonistas en serie de comedia, mejor edición en comedia multicámara o mejor dirección técnica de cámara y vídeo en una serie. Esto pinta muy bien.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos al apartamento 4A del 2311 de North Los Robles Avenue, en California. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of... Bueno, los fans de la sitcom seguro que saben ya a qué serie le vamos a dedicar este espacio, que son muchos, ojo Pulpo, porque la ficción alcanzó cifras exuberantes, una media de 11,6 millones de espectadores en Estados Unidos, aunque algún que otro episodio se alzó con 22 millones. Hoy vamos a hablar de una ficción que hizo historia, así daba comienzo The Big Bang Theory, aunque al principio se iba a llamar Lenny, Penny y Kenny.
¿Vecina nueva?
Obviamente.
Es significativamente mejor que el de antes.
¿El travesti de 100 kilos con problemas de piel? Sí, desde luego.
¡Oh, hola!
Hola,
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 hola.
¿Hola?
No queremos molestar, vivimos ahí enfrente.
¡Oh, qué ricos!
Oh, no, no vivimos juntos. Bueno, vivimos juntos, pero en dormitorios separados y heterosexuales.
Oh, vale, soy vuestra nueva vecina, Penny.
Oh, Leonard y Sheldon.
Hola.
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 Hola. Oh, bienvenida al bloque.
¿Podríamos tomar un café alguna vez?
Oh, guay.
Guay.
Guay, guay. Bueno, adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Para el que nunca haya visto The Big Bang Theory, que por cierto todos sus episodios tienen nombres científicos excepto el piloto, que tiene un nombre de un teorema, se trata de una comedia de situación con unos personajes que son más que peculiares, icónicos.
Y daba el pistoletazo de salida, sí, como lo acabamos de escuchar cuando Penny, un amante del vino y aspirante actriz, aunque en un principio iba a ser maquilladora, se muda a California, que no sé si sabes, Pulpo, este personaje va siempre con el mismo bolso desde la primera temporada, de la primera a la última. Bueno, el caso es que sus vecinos son dos auténticos frikis, Sheldon y Leonard, que además trabajan en el Instituto Tecnológico de California. Como no podía ser de otra forma, el friki se enamora de la chica guay, la guapa, la perfecta, y es que Leonard se queda totalmente prendido de Penny desde el primer momento en que la ve. Pero hay algo particular en esta historia, y es que Penny no se ríe de los frikis, no, sino que se hace amigos de estos dos personajes tan peculiares, los va entendiendo igual que los vamos entendiendo poco a poco nosotros, los espectadores. Y a partir de ahí ya se suceden diferentes tramas protagonizadas por cuatro frikis, sus novias y un fantástico elenco de personajes que son secundarios pero inolvidables.
Perdona, ¿hablas mi idioma?
Oh, sí lo habla. Lo que no habla es con mujeres.
¿De verdad? ¿Por qué?
Es un poco friki.
Por ejemplo, este Raj característico, sobre todo porque no es capaz de hablar con las mujeres.
Y aunque parezca mentira, la idea le surgió a uno de los productores, a Bill Prady, porque tenía un colega cuando trabajaba en una empresa de ordenadores al que le pasaba exactamente lo mismo que a Raj.
¿Y si os casáis en primavera, nos libraremos del monzón?
¿Casarme en primavera?
Depende de ti, no queremos entrometernos.
¿Y si no queréis hacerlo, por qué os entrometéis?
Permíteme, tus padres no piensan que se entrometen. Aunque los matrimonios concertados ya no son la norma, los padres indios aún siguen metiéndose más de lo normal en la vida amorosa de sus hijos.
¿Por qué me explicas mi propia cultura?
¿Porque parecías confuso?
Lo siento, papá, mamá, pero con todo mi respeto,
cariño,
la verdad es que no.
Tenemos que colgar. Empieza un médico precoz. Adiós, adiós.
Adiós.
No me lo puedo creer.
Tampoco yo. Un médico precoz acabó hace más de 20 años.
Pero sin duda el personaje sobre el que gira todo en The Big Bang Theory es Sheldon.
¿Causa del accidente? Falta de patitos adhesivos. Bien, historia médica. ¿Alguna vez le han diagnosticado diabetes?
No.
¿Enfermedades renales?
No.
¿Migrañas?
Justo ahora.
¿Se encuentra embarazada?
No.
¿Estás segura? Te noto hinchada.
Pon sí en lo de migrañas.
¿Cuándo tuvo su última menstruación?
¡Oh, siguiente pregunta!
Pondré en progreso. Pasemos a trastornos psiquiátricos. Haga una lista de sus principales trastornos diagnosticados como depresión, ansiedad, etc.
¡Por Dios, qué tiene eso que ver con mi maldito hombro!
Episodios subpsicóticos de ira.
¡Idiota!
Posible síndrome de Tourette.
Mira, Sheldon, escucha, estoy asustada y me duele un montón. ¿Podrías hacer el favor de dejar de ser tú por un momento e intentar, no sé, consolarme?
Perdona, ea, ea, todo va a salir bien.
Y tanto es así que en octubre de 2017 se estrenó una precuela titulada El joven Sheldon, en la que se muestra cómo fue la dura infancia de este personaje.
¿Entiendes que algunas personas se sentirán intimidadas contigo por lo listo que eres?
O tal vez reconocerán mi intelecto y me convertirán en su líder.
Señor, cuida de mi hijo. No dejes que le metan en una bolsa de gimnasia.
Muy bien, chicos. Soy la señorita McElroy. Como ya sabréis, tenemos un alumno nuevo entre nosotros. Que a pesar de su juventud, tiene una inteligencia asombrosa. Y espero que todos le tratéis bien. ¿Sí, Sheldon?
De acuerdo al código de vestimenta, ese chico lleva el pelo demasiado largo. Este chico lleva atuendo deportivo fuera de la zona designada. Y la blusa de esta chica es diáfana, lo que significa que se le ve el sujetador.
Gracias. Lo tendremos en cuenta. Tenemos unos minutos antes de la primera hora y quiero que rellenéis esos formularios que yo... ¿Qué?
Otra violación del código de vestimenta. En la página 48, artículo 5. Su párrafo B. Tiene usted un poco de bigote.
Sheldon es el más irritante de todos, el más tiquismiquis. Incluso, fíjate, Pulpo, tiene varias camisetas de diferentes colores y se las va cambiando según el estado emocional con el que se levanta cada día. Por ejemplo, si se pone la roja es que está cabreadísimo. Es el más listo y también el más friki. De hecho, se sabe todo sobre Marvel, Star Wars, Star Trek, Doctor Who. Bueno, pues puede parecer ser increíble, pero es que el actor es totalmente lo opuesto a su personaje. De hecho, llegó a confesar en varias entrevistas que nunca en su vida ha visto ni Star Trek ni Doctor Who, lo que demuestra que tiene unas capacidades interpretativas deslumbrantes.
El dulce gatito parece una bola de piel.
Espera, espera. Vamos a cantarla juntos. Empiezo yo.
El dulce gatito parece una bola de piel. Tengo toda la noche, Sheldon. El dulce gatito parece una bola de piel.
El dulce gatito parece una bola de piel.
El bonito gatito duerme gatito.
El bonito gatito duerme gatito. Bien, bien, bien.
Este es uno de los muchos momentos que se ha hecho viral alrededor del boom Sheldon.
Cuando el personaje está enfermo, lo único que hace que se sienta mejor es esta canción. Pues no sé si sabías que la canción existe realmente.
Me he torcido un tobillo.
¿Y qué quieres que yo haga?
Cántame dulce gatito.
Pero la canción trajo muchos problemas a la productora, pues fue acusada de plagio. Edith Neuwirl, la escritora de la canción original titulada One City, plasmó la canción infantil en 1937 en un libro editado por la Warner, y casualmente la CBS recuperó ese tema para The Big Bang Theory.
Y 3 años más tarde, las hijas de la autora de Dulce Gatito pidieron que la cadena la recompensase económicamente, pero la Warner declaró que los derechos le pertenecen, que ellos simplemente lanzaron el libro Canciones para la Escuela Infantil y entre ellas aparecía Dulce Gatito.
Leonard.
¿Qué es el don?
Y no fue el único plagio que envolvió a The Big Bang Theory, pero en este caso la afectada fue la serie.
Eso es, la cadena bielorrusa CTV emitió una ficción que se parecía demasiado a The Big Bang Theory, y digo demasiado por decir algo. Se llamaba Los Teóricos. Estaba protagonizado por 4 jóvenes científicos que casualmente también tenían una vecina guapa. Pero lo más curioso son los nombres. Atento Pulpo, Sheldon, Leo, Hobart y Raj, vamos. Que no se molestaron ni en proponer otros nombres. Cuando todo esto llegó a los medios, se armó una buena. De hecho, cuando salió a la luz, los actores se quedaron a cuadros y se negaron a continuar la grabación.
Vamos, Howard, nuestras probabilidades de ligar en un bar son prácticamente nulas.
¿En serio te suena la ecuación, Drake?
La que estima que las probabilidades del contacto con alienígenas son el cálculo del producto de unas fracciones muy restringidas, como estrellas con planetas y planetas que desarrollan vida. ¿N igual a R por FP por NE por FL por FI por FC por L? Sí, esa es.
Este tipo de conversaciones son muy comunes en esta serie, y te estarás preguntando, ponedor, ¿cómo son capaces de escribir estos guiones tan científicos?
Pues es que la serie, como no podía ser de otra manera, tiene un consultor científico. Se llama David Stahlberg, y es que es el que se asegura de que todas las fórmulas de las que hablan en la serie sean totalmente reales.
Y luego he pensado en inventar una nueva partícula de materia oscura para evadir los límites del barión Omega, pero eso parece algo que puede inventar cualquiera.
Total. ¿Sabes qué me hace flipar a mí? Que a alguien se le ocurriera meter queso en esta masa.
The Big Bang Theory no fue la primera serie en la que unos frikis eran los protagonistas. Ya tuvimos, por ejemplo, a Steve Urkel en Cosas de Casa o a Scratch de Salvados por la Campana, pero la diferencia es que esta sitcom hace que nos metamos de lleno en la vida de un friki, que aprendamos a entenderlo, a quererlo, incluso a reírnos de sus chistes. Los guionistas de The Big Bang Theory supieron jugar muy bien con estos roles. De hecho, consiguen que abandonemos los estereotipos, que los apartemos a un lado y nos dejemos llevar en este mundo tan desconocido. Sin duda es una serie que abre la ventana al mundo de la ciencia, la cultura de los frikis. Y es que seamos realistas, ser un nerd hoy en día sigue estando mal visto por la sociedad, pero Sheldon y compañía han demostrado que cada uno es como es, con sus manías y sus virtudes, y que si es lo que realmente te hace feliz, lo demás no importa, porque lo que verdaderamente quieren, los que verdaderamente quieren estar a tu lado estarán a pesar de tus rarezas.
Son las 5:38, las 4:38 en Canarias. Estamos en COPE poniéndole las calles a este miércoles. Gracias por estar con nosotros.
Te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana. quiero a ti, porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado en un pliegue de mi talle y en el vientre y en agua. Porque te quiero a ti, te quiero, aunque estás lejos yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel.
Muchos los ponedores que desde las 11, 12 de la noche, una de la madrugada, están trabajando en los turnos de noche en muchas empresas que a pesar del confinamiento pues no pueden teletrabajar. Yo tengo la suerte de estar ahora mismo realizando este programa de radio en directo desde mi casa. Ahora enlazamos con Carlos Herrera, pero hoy te estamos preguntando en nuestras redes sociales pues ese plato con el que tú triunfas en casa, ese plato que tu familia está deseando que cocines, porque oye, te lo montas muy bien y triunfas. Jorge Muñoz nos dice: Bea, pulpo, zaida, lo mío son unas manitas de cordero con tomate, nos gustan mucho.
Vaya, Inmaculada, por ejemplo, dice: me gusta mucho la cocina, tengo varios platos que bordo, el que más me gusta son las patatas a la importancia con almejas, y sin embargo a mis hijos el que más les gusta es el cocido con relleno, y mi marido, callos a la madrileña. Mira, en esto se ponen de acuerdo, a cada uno le gusta uno. Yo soy la que os comentó la tortilla de patata cruda, que Beatriz estaba asombrada. Qué cruda, 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 el todo me resulta un poco extraña.
A mí me gusta que tengas juguito, pero no...
Un poquito.
Tampoco no. Como cruda, cruda, no, pero vamos, poquito hecha, sí. Eso. Y con mucha cebolla.
Eso. Oye, Víctor, que nos dice desde Duitama, en Colombia, lo que hago muy bien es el jamón de cerdo ahumado con salsa de ciruelas.
Uy, qué rico.
Lo horneo con jugo de naranja y me queda fenomenal. Os escucho todas las madrugadas en Colombia.
Bueno, muchísimas gracias. También estamos recibiendo un montón de mensajes para trasladárselo a los camioneros. Hay un montón de gente que les quiere un montón y quieren que se sientan protegidos, queridos y sobre todo reconocidos, los camioneros y también los agricultores, la gente del campo, que es fundamental lo que hacen para que tengamos la comida en los mercados. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles y dedicados a esas profesiones tan, tan importantes. Bueno, vamos a entrar en el mundo del motor. Contamos con el mejor, el más reconocido que hay en España. Se llama Alfonso García. Cariñosamente aquí le llamamos Motorman. Así que vamos a hablar con él. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, vamos a hablar de los otros comprometidos con el estado de alarma, que son el sector del transporte de mercancías por carretera. Aquí ya sabes que son muy queridos y muy respetados. Los transportistas, los camioneros, dicen que no quieren ser héroes.
Sí, son muchas las voces del transporte de los transportistas, de los conductores, de los autónomos y pymes, FENADISMER, Confederación Española de Transporte de Mercancías, que han pedido tres medidas de carácter de urgencia: garantizar la prestación por cese de actividad como causa de fuerza mayor, junto a una bonificación total y desde el primer día de las cuotas para los autónomos que puedan ser contagiados por el COVID o deban permanecer en cuarentena, y que el contagio sea considerado accidente de trabajo. Pero también reclaman medidas de protección y seguridad, test rápidos para los transportistas, para esos conductores. Dicen que no quieren ser héroes, no quieren contagiarse en zonas de carga y descarga o en zonas aduaneras.
Uh-huh. Oye, Bruselas está publicando ahora mismo una guía para que los camiones, los transportistas, no tarden en cruzar las fronteras europeas. Esto les puede venir muy bien, ¿eh?
Así es. El pasado lunes la Comisión Europea publicaba una guía práctica con el objetivo de ofrecer a los Estados miembros una serie de consejos para lograr que los camiones no tarden más de 15 minutos en cruzar las fronteras. Bruselas recomienda el establecimiento de carriles verdes en los pasos fronterizos abiertos a todos los vehículos de carga y que, incluyendo todas las comprobaciones sanitarias, no debería llevar más de 15 minutos con el objetivo de proteger a los trabajadores. del coronavirus, para ello también agilizar el papeleo, la documentación. Por otro lado, se prolonga la vigencia de las tarjetas CAP de capacitación que caducan a partir del 1 de marzo hasta 120 días después de la finalización del estado de alarma.
Uh-huh. Alfonso, hay un montón de consultas que, sí, que nos llegan aquí al programa para que te las traslademos. Uh-huh. Dicen varios ponedores que, por ejemplo, Julio de Sevilla dice: Pulpo, hace un mes encargué un coche y con el coronavirus me he quedado sin trabajo. ¿Puedo anular el contrato de compra? O, por ejemplo, Rodrigo dice: tengo el coche en el taller para reparar. ¿Me pueden cobrar gastos de estancia?
A ver, amigos, se puede resolver el contrato de compra del vehículo por un ERTE o un ERE, como nos dicen desde Automovilistas Europeos Asociados. Es causa de fuerza mayor, como es el caso del coronavirus y el estado de alarma. Puedes renunciar a la compra del coche. Lo mismo ocurre si tienes una reserva de alquiler de coche, un rentacar. En el supuesto de que tengas el vehículo en el taller pendiente de reparación, de terminar la reparación, por ello, Rodrigo, no te preocupes, no te pueden aplicar gastos de estancia porque es causa de fuerza mayor. Además, recordamos que los recursos de multas, los plazos judiciales y administrativos están suspendidos por el estado de alarma.
Uh-huh, genial. 5:45, hora menos en Canarias. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Alfonso, sí que me gustaría que nos contaras, que compartieses con la comunidad de ponedores, cuál es tu recomendación de esta semana para entretenerse en casa con algo relacionado con el mundo del motor. ¿Qué pueden ver los ponedores en esta historia?
Mucho lo que podemos ver, lo que podemos leer, incluso a lo que podemos jugar conduciendo con la Play. Pero hoy mi recomendación es una película documental recién llegada sobre una de las mayores figuras, uno de los mayores personajes de la historia del mundo del motor, con el título Fangio, el hombre que domaba las máquinas, donde pequeños y mayores podemos conocer la figura de uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. En este largometraje de gran calidad en imagen y sonido se hace un repaso por la vida del piloto argentino que nos dejó en 1995 con 5 títulos de campeón del mundo, con 4 marcas distintas, con una gran presencia de la familia, de Juan Manuel Fangio, apodado El Chueco, el maestro de Valcarce, y con las declaraciones de Senna, Prost, Rosberg, Jackie Stewart o Fernando Alonso, mostrando su admiración por el grandísimo piloto argentino.
Uh-huh. Alfonso, ya para terminar, sí, el estado de alarma también, bueno, pues se interrumpe el plazo de conducir en España con un permiso extranjero válido y en vigor. Cuéntanos un poco de qué va esto.
Así es, durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas queda interrumpido el plazo de 6 meses durante el cual el titular de un permiso de conducción extranjero, uh-huh, válido para conducir en España, pues bien, desde el 16 de marzo puede conducir en el territorio nacional, es decir, los carnets de conducir extranjeros que hay que canjear a los 6 meses siguen siendo válidos. Igualmente, las autorizaciones administrativas temporales de vehículos también prorrogan su validez hasta 60 días tras el estado de alarma. En ambos casos, durante este periodo no se formularán denuncias por este tipo de infracciones de situaciones. Y los permisos españoles, por otro lado, los carnés españoles que caduquen durante el estado de alarma, se prorrogan durante 60 días, 2 meses.
Uh-huh, genial. Bueno, Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, mandando un abrazo a los transportistas, a los contadores, a los repartidores, a los furgoneteros y, por supuesto, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, pues nada, vamos a preparar las cosas que le voy a contar a Herrera, que ya sabéis que siempre me adelanta por la izquierda. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar, Herrera. Yo no sé por dónde empezar, porque claro, si te digo mina, yo no sé si te gusta o no te gusta.
Sí, hombre, claro, ¿a quién no le gusta? ¿Te gusta mina? Una de las grandes señoras, sí, de la canción mundial, italiana, pero mundial. Una tía muy rara, una tía rarísima.
Bueno, eso a ti te gusta.
Sí, a mí las tías raras. Las divas italianas son muy divas, ¿eh? Uh-huh. Acuérdate de Ornella Vanoni, ya te he hablado de ella alguna vez.
Sí.
Y Mina también, ¿eh? Mina llegó a hacer actuaciones en teatro con la luz apagada porque decía que no quería que la vieran porque estaba gorda. Y,
sí.
Sí, y bueno, estas cosas que bueno, la gente iba a verla porque al menos escuchar una silueta, un contorno, ¿no?
Hombre, fíjate, Hace 80 años que nacía esta mujer. Su nombre real no era Mina tal cual, era Minaana Mazzini. Nacía en Busto Arizio, en Italia. Yo creo que esta mujer fue una de las grandes de la canción italiana, ¿no? Es verdad que se dio a conocer a finales de los años 50, pues cantando canciones de pop y de rock and roll, pero ya en el 60 logró su primer éxito con Il Cielo in una stanza de Gino Paoli. A mí me seduce mucho que gracias, por ejemplo, a Martes y Trece, esta canción pegó el pelotazo, el parole parole. ¿Tú te acuerdas al gran Millán Salcedo haciendo la parodia de esta canción?
Sí, pasa que esta canción, a ver, la han cantado, el papel que hace el italiano lo hizo en francés Jean Gabin, que era un actor héroe nacional, y en español lo hizo Paco Rabal. Que también tenía su voz, su personalidad, y si encuentras esas grabaciones por ahí te gustarán mucho.
Ah, pues vamos a investigar, vamos a darle un poquito a la lupa para ver qué podemos hacernos con ellas. Fíjate qué canciones tan bonitas. La verdad que si te pones a bucear en las discografías y en las canciones de los artistas que vamos redescubriendo y recordando aquí en este momento, pues, por ejemplo, canciones como esta, con la de Soatúa o La Banda. ¿Tú te acuerdas de una canción de Mina que se llamaba La Banda?
Sí, además hubo varias adaptaciones aquí en español. Como con casi todo lo de Mina, ¿eh? Casi todo, ¿ves? La Banda.
Ahí está. Es alegre, ¿verdad? O sea, tiene su punto alegre también.
Yo creo que está en español lo hizo Dalida, que también versionó Parole con Alain Delon. ¿Tú te acuerdas de aquella versión? Parole, 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 Alain Delon, que también es un actorazo de una personalidad tremenda, le puso voz a la versión de Dalida. Y creo que esa versión también la hizo Dalida.
¡Qué maravilla! Bueno, pues recordada hoy Mina en este momento de radio. A mí esta canción, de verdad que me encanta, de Elton John. ¿Cómo va pasando el tiempo, Herrera? Hoy cumple 73 años Elton John.
Pues me parece un chaval.
Yo creo que es un tío.
Visto desde mi 62 me parece un chaval. Sobre todo porque cuando yo era un chaval que despertaba la música, él ya era una estrella.
Fíjate, se está recorriendo el mundo, lo que nos permita el coronavirus, pero se quiere patear todo el globo para despedirse. Lo que pasa es que estos artistas siempre dicen que se despiden y luego, afortunadamente, nos regalan otra gira, y eso está muy bien, pero que tiene muchas ganas. Y me gusta mucho este hombre porque es muy sentido, es muy sensible, ¿no? Cuando pierde la voz, cuando se queda sin registro, el tío lo pasa fatal, pide mil disculpas y entiende que tiene que devolver el dinero de las entradas. Eso está muy bien.
Muy bien. Sí, ya no le da eso, me imagino a él, ¿eh?
Claro.
Es que estamos hablando de que en la película, en Rocketman, él da un dato. Yo soy el autor del 20%, creo que dijo el 20 o era el 18, no me acuerdo bien, de las ventas mundiales de música en el año 75-76.
Sí.
De todos los discos que se vendían, el 18% eran canciones de Elton John. Claro, cuando tú estás en esa proporción, y entonces las ventas de discos funcionaban, todo se controlaba mucho mejor, autores, etcétera, etcétera. A ver, pues tú tienes un riñón debidamente cubierto. Salvaguardado, sí.
Sí, 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 lo tienes muy cubierto. Es verdad que ese biopic, ¿no?, esa película que le rinde tributo, está muy bien porque realmente descubres la persona por todo lo que ha pasado y sobre todo que tiene respuesta a muchas preguntas de por qué una persona puede ser un poco rara, un poco raro, ¿no? Y yo creo que la crueldad del padre que mostró en el comportamiento y en la educación en el poco tiempo que vivió con él, la verdad que le marcó y muchísimo. Yo creo que
sí, padre,
si no hubiese... Desgraciado.
Desgraciado.
De verdad, se portó muy mal con él, de verdad, Herrera.
Sí. Bueno, la madre tampoco iba mucho más allá, pero el que era más bueno era el padrastro. Y la abuela.
Yo creo que la abuela fue la que hizo más el papel de padre y madre, como muchas veces pasa, ¿verdad, Herrera? Una cosa que nos gusta mucho reconocer. Tenemos que apuntar esta fecha, 25 de marzo. Han ocurrido un montón de cosas un 25 de marzo. nos tenemos que acordar de ella. Yo sé que tú la admirabas un montón y que tenías muy buen trato de con ella, con Rocío Dúrcal.
Sí, claro.
Que me fallaste.
Esta canción, ¿por qué me gusta tanto, Herrera? Es que me vuelve loco esta canción.
De lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste.
Se llegó a confirmar que realmente se puso de apellido Dúrcal porque ella colocó el dedo un día al azar en un mapa de España, cayó en Dúrcal, la provincia de Granada, y se quedó con ese apellido.
Pero yo creo que eso el dedo lo indujo bastante Luis Sanz. Luis Sanz es el que hasta el momento de la muerte de Rocío, Luis Sanz sobrevivió a Rocío, amparó siempre en segundo plano a Rocío y sobre todo el que la lanzó. Luis Sanz lanza a Rocío, la cuida mucho. Luego Rocío, en su aventura mexicana, pues ya hace su vida. Y cuando vuelve también Luis Sanz, yo me acuerdo que cuando me traje a Rocío el programa de las coplas, hay que cantar las coplas, vino Luis Sanz con ella. Luis Sanz hasta me dispuso, porque era un gran escenógrafo, me llenó de flores aquel escenario. Él le aconsejó las cosas, me sugirió cosas para el programa. Luis Sanz era inolvidable.
Crack, ¿no?
Era un crack. Y Rocío Dúrcal, yo creo que Luis Sanz se fijó mucho en una actriz que era Rosario Dúrcal. Rosario Dúrcal era una actriz mexicana de revista y el nombre le gustaba. Jugó con el nombre de Rocío, que siempre queda bien y siempre pega bien a todo, y ahí lo tienes.
Pues la verdad que qué bonito, siempre es bonito recordar a Rocío Dúrcal. Y vamos mañana a ver si me da tiempo y te preparo unas cuantas canciones de flamenco de esta gran artista. Herrera, yo te dejo las calles puestas. Recuerda que si Bona Caigit no es zapato a tu bar.
Rodelucy. Mira, me manda un tuit un mensaje, un amigo. Rosario Dúrcal nació en Lucena, es verdad, aunque triunfara mucho en México. Sí, es verdad.
Qué bueno.
No nació en México, nació en España.
Qué bueno, cierto, la radio en cierto. Directo.
Esto es.
Gracias, Herrera.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.